COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, son las 12 y 31 minutos. Soy Irene Ramos y hoy voy a empezar con una pregunta. Un poco rara, pero voy a empezar con una pregunta. ¿A ti te gusta la mermelada? No te extrañes, porque hoy yo te cuento a quién le gusta muchísimo, pero muchísimo la mermelada. Pero sobre todo si es de las naranjas amargas de Sevilla. ¿Les gusta tanto que nos las quitan de las manos? Inma Jiménez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tengo yo razón, ¿no?
Hombre, y a Carlos y a Camila, que no están pasando precisamente los pobres por su mejor momento, les van a venir estupendamente.
Claro que sí.
Ponemos en antecedente, hasta 80 kilos de naranjas amargas del Alcázar de Sevilla van a servir un año más, Irene, para hacer mermelada para la Casa Real Inglesa. Esta mañana, de hecho, se le hacía entrega de estas naranjas al embajador del Reino Unido en España, quien ha confesado, atención, que va a ser su cocinero junto a su madre, que va a venir expresamente desde Inglaterra para eso. Van a ser los encargados de hacer este dulce que van a desayunar próximamente, como te digo, Carlos y Camila.
Conjuntura de la magnífica abundancia de la naturaleza de Sevilla con la innovación británica para hacer una marmalada. Eso prometo, alcalde, que voy a hacer esa marmalada con nuestro excelente cocinero en Madrid y también con un ingrediente esencial.
Genial.
Que no es secreto, mi madre, que viene de aquí a un mes para hacer esta marmalada conmigo y con el cocinero. Entonces, muchísimas gracias. Me alegro de estar aquí. Me alegro que voy a volver aquí el año que viene. Para dar es una ciudad que me da mucho placer.
Es genial.
No sé si me gusta más lo de la madre o el acento que tiene.
Es como pronuncia mermelada. Es genial. Bueno, recordemos que esta entrega de las naranjas a la Casa Real es una tradición que se remonta a la época de Alfonso XIII y de la reina Victoria Eugenia, que no hay que olvidar, era hija de Beatriz del Reino Unido. Hoy el alcalde ha aprovechado para, a través del embajador, realizar esa invitación para que los miembros de la Casa Real vuelvan a Sevilla.
Quiero desearlo al embajador, pues, que vuelva todos los años, como viene haciendo los embajadores del Reino Unido a la ciudad de Sevilla, que le traslade a su majestad el rey Carlos III pues, el afecto de la ciudad de Sevilla. Su majestad el rey Carlos III también pertenece a ese grupo, a ese primer grupo de privilegiados que conoce la ciudad de Sevilla porque tuvo la suerte de pasear por estos jardines por el año 2011. Que le traslade todo nuestro afecto y, por supuesto, la invitación a que cuanto antes vuelva a visitar la ciudad de Sevilla.
Efectivamente, hace 14 años Carlos y Camila visitaron incluso el Ayuntamiento de Sevilla. Yo tuve oportunidad de verlos de cerca. Bueno, te cuento. De momento le han entregado 80 kilos de naranja, pero nos dicen que se le van a facilitar todos los que quieran, porque no hay que olvidar que en nuestro Alcázar hay algo más de 1.000 de los 50.000 naranjos que hay repartidos por toda la ciudad. Y no solo eso, este acto de entrega de la naranja tenía lugar junto al senador de Carlos V, bueno, pues allí justamente está el naranjo, que está considerado el más antiguo de toda Europa. Fue plantado a mitad del siglo XIV por Pedro I el Cruel, que decía el embajador cuando se le contó la anécdota, dice, bueno, tan cruel no sería, que por lo menos plantaba naranjo. Hombre,
bueno,
sí,
bueno.
Pero el apodo no era precisamente por plantar naranjos.
Por cierto, ¿cuántos kilos les han entregado de momento?
80 kilos.
Va a tener tarea, ¿eh?, la madre del embajador. No sé si se va a arrepentir de ofrecerse a cocinar
bueno,
las mermeladas.
Va a ser la señora con el cocinero y ha dicho que viene en un mes. Bueno, pues que se quede hasta Navidades haciendo mermelada para la Casa Real.
Pues va a tener tarea. Gracias, Inma.
Un beso.
Y de unas naranjas viajeras a una virgen peregrina. Ya está en Sevilla, viene desde Valencia. La suya también es una bonita historia que nos trae hoy Laura Cascajot. O sea, Laura, cuéntanos. Carlos.
¿Qué tal, Irene? Bueno, pues no paramos de dar opciones para no aburrirse el fin de semana. ¿Eh?
Está el fin de semana muy, sí, muy activo.
Hay muchas opciones.
No sé con qué nos vamos a quedar.
Bueno, pues la que vamos a contar a continuación tiene un trasfondo muy especial. En estos momentos ya, la Virgen de los Desamparados de Valencia, en su versión peregrina, que es una réplica de la patrona de la capital del Turia, se encuentra en el Colegio San José de la Montaña, que está aquí en el centro de Sevilla. Vienen a visitarnos, se quedan hasta el domingo y hay numerosos actos para honrar a la patrona de los valencianos en una visita, ojo, que se iba a celebrar el pasado mes de noviembre, pero claro, tuvo que posponerse porque logísticamente era inviable venir desde Valencia después de que ocurriera, claro, el desastre de la Dana.
Pocas semanas después, prácticamente.
Exacto, es que era la Dana semana. Fue a finales de octubre y esta visita estaba prevista casi a principios de noviembre, entonces no lo pudieron hacer, no era el momento de venir aquí. Bueno, hemos hablado con la secretaria de la Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Desamparados, de aquí de Sevilla, que tienen su sede, por cierto, en la parroquia de San Vicente, Patricia Jiménez, se llama ella, y nos ha contado que esta visita, que lleva muchísimo tiempo preparando, por lo menos 2 años, junto con la Casa Regional Valenciana en Sevilla, pues está enmarcada dentro de los actos conmemorativos del primer centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. La cuestión es que mañana tienen una agenda muy nutrida, apretadísima, diría yo.
Ver.
Bueno, visitan lugares muy especiales. Patricia nos ha resumido los lugares a los que van a visitar mañana.
La Virgen parte de aquí del hogar de San José de la Montaña en su mare móvil, ese vehículo tan curioso, y irá primero al Hospital de San Lázaro para visitar a los enfermos que están allí. Luego iremos a la Hermandad de Parque Alcosa, que también tiene pues una vinculación especial con la devoción de la Virgen de los Desamparados. Iremos a las Hermanitas de los Pobres, que también nos han brindado con todo cariño el poder llevar allí el consuelo de la Virgen, y finalizará por la mañana con la llegada a la Hermandad de San Esteban. Y luego ya por la tarde, pues la procesión que promete ser también muy especial, ya que la Virgen entrará la Basílica del Gran Poder y también entrará en la capilla del museo.
Lugares.
Pues tenías tu razón, que una agenda muy apretada, pero sobre todo con momentos muy emotivos, según estoy viendo.
Sí, efectivamente. Van a visitar lugares emblemáticos. Tengo que decir que esa procesión es mañana sábado a las 6:30 de la tarde. Uh-huh. Salen de la parroquia de San Vicente. Pero fíjate el detalle de lo que ha dicho al principio Patricia, y es que las visitas de por la mañana, antes de la procesión, las van a hacer en mare móvil. Que es mare móvil, se llama porque ella es Mare de Déu, Madre de Dios, y se la ha llamado al vehículo en el que la van a trasladar a un sitio y a otro. Que claro, es una imagen muy curiosa a la que aquí no estamos muy acostumbrados. Y luego por la tarde ya sí será una procesión al uso a la que no están tan acostumbrados los valencianos. Ella nos lo ha contado.
Sevilla va a ver el mare móvil, que es algo típicamente valenciano, claro. Y por otro lado, pues los valencianos van a poder ver a la Virgen en un paso con costaleros, que en un paso precioso que nos han dejado las salesianas de San Vicente, y los costaleros pues de la cuadrilla de Luis Miguel Sánchez Fajardo, que también ha sido un puntal en el equipo de personas que han colaborado en este proyecto. Por lo tanto, pues va a ser también una imagen insólita tanto para Sevilla como para Valencia. Sí.
Pues me encanta todo también, porque es verdad que es una mezcla un poco de las dos culturas, la sevillana, la valenciana, o la andaluza, la valenciana, y sobre todo con esos momentos que ellos no conocen, no han vivido, y los que tampoco hemos vivido nosotros.
Claro, es como un hermanamiento que yo creo que va a ser muy especial, porque además el domingo siguen con su agenda apretadísima. El domingo, antes de volver a su tierra, también se van a vivir momentos muy especiales, porque la imagen va a presidir una misa, y a partir de 1:30, para quien quiera presenciarlo, esta Virgen va a ser despedida musicalmente en el Paseo de la O de Triana, uh-huh, que es el barrio donde está la sede de la Casa Regional Valenciana en Sevilla. Entonces ya con esos honores la van a despedir y a cerrar pues un fin de semana que querían celebrar desde el pasado mes de noviembre y que no ha podido ser hasta ahora, pero bueno, yo creo que va a ser igualmente muy, muy emotivo.
Va a ser muy emotivo además también para todos los valencianos que vivan en Sevilla y que van a tener un trocito de su tierra aquí, y después también recordando todo lo que ha pasado. estado en Valencia y todo lo que sí. han sufrido en Valencia, así que va a ser seguramente muy emotivo. Por cierto, cada día aprendemos algo nuevo y hemos aprendido lo de mare móvil.
¿Mare móvil?
Ayer sí. aprendimos algo en chino que ya se me ha olvidado.
Sí, era.
Así que cada día
el domingo, el feliz año nuevo, el año nuevo chino es el domingo también. Aquí
aprendemos todos los días algo nuevo. Muchísimas gracias, Laura Cascajosa.
A ti, Irene.
Un besito.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Bienvenidos al Reino de Oro y el Árbol Mágico. Un mundo de fantasía para toda la familia. Ven a Los Arcos y visita la espectacular exposición del Palacio del Reino de Oro. Tendremos talleres infantiles, espectáculos con criaturas fantásticas y el sorteo de un lingote de oro. Una aventura épica. Del 6 al 22 de febrero. Infórmate de todo en nuestra app y web. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad.
Doce y 42 minutos, 14 de febrero, día de San Valentín. Una jornada para muchas parejas para celebrar el amor, para darse un capricho, una cena especial, un viaje, un regalito. Pero ojo, que es también un día para recordar que hay quien no busca el amor ni está enamorado. Hay quien en redes sociales y plataformas de citas lo que busca es una forma de conseguir dinero. De hecho, hasta la policía suele aprovechar esta fecha para ofrecer consejos y que no caigamos en las llamadas estafas del amor.
¿A ti también te ha llegado la flecha de Cupido hoy? Pues cuidado, puede tratarse de un estafamor. Se crean perfiles falsos, utilizando fotos robadas o incluso manipuladas con inteligencia artificial. Te dicen que son pilotos o militares y que viven en el extranjero, pero sobre todo lo que debe hacer saltar todas las alarmas es que te piden dinero. Detrás de estos perfiles hay verdaderas organizaciones especializadas en este tipo de estafas, que se toman su tiempo para establecer una confianza con la víctima que incluso puede llegar a años. Estas señales deben hacer saltar tus alarmas. Te damos las claves para no ser víctima de un estafamor. Te pedirán dinero, nunca lo envíes. Las excusas pueden ser infinitas, como la compra de billetes para ir a verte o el pago de unos impuestos para cobrar una herencia. Presta atención a perfiles con fotos bonitas y poca información. Si la relación se ha iniciado a través de una aplicación de citas, mantén todas las conversaciones dentro de la misma. Haz preguntas y mantente alerta a posibles incoherencias. Examina las imágenes en un buscador para ver si están obtenidas de otro perfil. Si crees que puedes estar siendo víctima de este tipo de estafa, corta toda comunicación, bloquea a esta persona y acude a comisaría con toda la información que pueda recabar.
Bueno, pues en esas estafas el perfil de estos supuestos enamorados en redes suele ser muy pero que muy atractivo. Tienen profesiones como pilotos, militares, nunca viven en España, sino que están destinados lejos. Hoy nos toca hacer de abogados del diablo, hablar del no amor, porque nos puede traer consecuencias indeseadas. Una de ellas es precisamente esta estafa del falso enamorado. Y con algún que otro caso se ha topado nuestro experto, Fran Peláez, de Penaltech Abogados, despacho de abogados que está especializado precisamente en la defensa de acusados por delitos informáticos. Así que vamos a preguntarle a Fran qué son los ciberdelitos románticos y sobre todo cómo funcionan.
Consisten en engañar a personas que emocionalmente suelen ser vulnerables mediante perfiles falsos en redes sociales o en aplicaciones de cita. Los estafadores suelen generar bastante confianza con sus víctimas simulando unas relaciones cercanas, un cariño, casi incluso unas relaciones que podrían ser de pareja o así lo considera la víctima, y después con la excusa de emergencias médicas, viajes o problemas financieros inesperados, pues solicitarle un dinero que en muchas ocasiones las víctimas se lo entregan.
Claro, en esta estafa puede ser víctimas, pero en un doble sentido. Puedes haber sufrido un engaño por una supuesta pareja, pero también, ojo, puede ser acusado de ser quien se esconde detrás de ese falso enamorado. Vamos a comprobar precisamente cómo nos explica Fran por qué puedes creer que te han acusado de ese delito.
Las acusaciones por los delitos de estafa del amor pueden surgir por muchos motivos, ¿vale? Alguno puede ser por malos entendidos, o incluso por el uso no debido de otras identidades en línea de otras personas o de otros perfiles, o incluso también por una conexión indirecta con redes criminales, aunque ni siquiera las conozcamos. Algunas personas, te digo, que son acusadas injustamente de este tipo de delitos por el uso indebido de sus dispositivos por parte de otras personas que han accedido sin que ellas lo sepan.
Bueno, pues si es tu caso, a partir de ese momento, ¿qué acciones legales pueden tomarse contra ti por haber sido acusado precisamente de este tipo de delitos?
En este tipo de casos, las personas que son víctimas del delito podrían presentar una denuncia y se abrirá un proceso penal por delito en contra de la persona que esté siendo acusada. Los posibles castigos que pueden darse en este tipo de delitos podrían conllevar incluso penas de prisión, por lo cual es fundamental contar con un servicio jurídico, con un despacho de abogados que sea adecuado y que sea especialista en este tipo de asuntos.
La verdad es que debe ser tremendo encontrarse en esta situación. Así que la pregunta ahora es, ¿cómo actuar? ¿Qué debo hacer si me acusan de una estafa del amor?
Es fundamental, si nos están acusando de un delito, y más sobre todo si estamos siendo injustamente acusados, es fundamental acudir a un abogado que sea especialista en ciberdelincuencia, ¿vale? Para entender bien a qué se nos puede castigar y cómo nos podemos defender. También es clave reunir todas las pruebas de las que podamos valernos para demostrar que somos inocentes, como por ejemplo capturas de pantalla, mensajes o cualquier otro registro, ¿vale? Es fundamental. Es también muy interesante si estamos difundiendo a través o estamos tratando con la otra persona a través de las redes sociales, es muy importante que no mandemos mensajes en abierto sin antes ser conocidos por parte de nuestro servicio jurídico. Cuando esto se judicializa, es fundamental que todo pase por las manos del abogado.
Bueno, se ponen un poco los pelos de punta de imaginarse en esta situación. Y yo me pregunto también, ¿cómo es posible que nos acusen? ¿Qué pruebas suelen utilizarse para meternos en este lío y que nos digan que somos nosotros los autores de ese fraude?
Lo que normalmente se suele utilizar para acusar a alguna persona de este delito son normalmente los registros de las conversaciones que existen entre las dos partes, entre la víctima y el acusado. También se utilizan los datos de geolocalización, los datos de localización geográfica y lo que se llama las direcciones IP, que son como las direcciones, digamos que es el equivalente online a nuestras direcciones físicas, es decir, unas direcciones que apuntan directamente a nosotros, que nos relacionan, como te digo, entre la víctima y el acusado, pues nos relacionan, ¿vale? Relacionan, digamos, esa comunicación que se ha realizado con esa actividad fraudulenta y con nosotros si estamos siendo acusados del delito. También se suelen investigar los perfiles de las redes sociales o incluso de las aplicaciones de citas si estamos en ese supuesto.
Pues está claro que cuando te toca algo así, todo se complica. Imaginemos que sí, que se identifica el autor real de un fraude. ¿A qué consecuencias puede enfrentarse alguien que sea culpable de este tipo de delitos, Fran?
Existen distintas consecuencias a las que nos podemos enfrentar si estamos siendo acusados de este tipo de delitos. Y una de ellas son, lógicamente, las penas, que incluso podrían ser penas de prisión, ¿vale? Estamos ante un delito de estafa que conlleva penas de prisión. Pues también cabría la posibilidad de que nos reclamen y de que tengamos nosotros que devolverle o entregarle a la víctima una indemnización económica. Por otro lado, nos podemos encontrar con daños en nuestra propia reputación personal o profesional, dependiendo de quiénes seamos y a qué nos dediquemos. Con lo cual, las consecuencias son muy importante.
Bueno, y tengamos en cuenta también el caso contrario, si hemos sido acusados falsamente, ¿qué pruebas pueden demostrar la inocencia de alguien que sea acusado de este tipo de delito?
Es muy importante, si existen accesos no consentidos por nuestra parte, desde lo que se han realizado este tipo de comunicaciones, te digo, es muy importante contar con una buena pericial informática, ¿vale? Un perito que demuestre que eso es tal y como nosotros lo ponemos de manifiesto, ¿vale? Si nosotros no tenemos acceso a las cuentas o a los dispositivos desde los que se realizó el fraude, pues este tipo de pruebas son muy interesantes. Después también, si los datos utilizados en el perfil fraudulento fueron robados o falsificados, sin nuestro conocimiento sería de mucho valor el poder aportar a ese procedimiento judicial que existe en nuestra contra, poder aportar una denuncia donde nosotros a su vez denunciemos que hemos sido víctimas pues, de una suplantación de identidad o de un acceso no consentido a nuestro sistema informático.
Tremendo, sin duda. Pero bueno, vamos a intentar quedarnos ya para terminar con la parte más positiva. Vamos a contar qué recomendaciones darías, Fran, para evitar ser acusado injustamente de una estafa del amor.
Lo más importante que yo le podría decir a las personas que nos estén escuchando es, ¿esto lo harías fuera del mundo online? Si no lo harías, no lo hagas en el mundo online. Por ejemplo, ¿compartirías tu usuario y tu contraseña de tu banco o compartirías los datos que facilitan el acceso a tu cuenta bancaria? Dar datos a través de internet es altamente peligroso, ¿vale? O puede ser peligroso. También es importante mantener los dispositivos bien protegidos con contraseñas que sean fuertes y, si es posible, evitar el uso de redes wifi que sean públicas, ¿vale? Para por si acaso existiera un acceso a esas redes que no puedan a nosotros o no puedan acceder a nuestros dispositivos. También, por último, te diría que es importante revisar nuestras cuentas de forma regular para poder identificar si existe algún tipo de actividad sospechosa y en ese caso, pues como mínimo, cambiar las contraseñas.
Pues eso, que ese 14 de febrero, día de San Valentín, una jornada para celebrar el amor en todas sus variantes. Algunos para darse un capricho, una cena especial, un viaje, un regalo, pero recordemos, no bajemos nunca la guardia.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Doce y 53, casi 54. Este también es un amor para celebrar, ¿eh? Un amor que además celebramos cada viernes. El amor a nuestra tierra, a lo nuestro, a eso tan bonito que tenemos ahí al lado, que es la sierra. Eva y Caro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Irene, qué bonito te ha quedado eso.
No me digas que no.
Felicidades.
Igualmente, pero no me digas que no, es un amor para celebrar, el amor por nuestra tierra, por nuestros paisajes, por nuestras costumbres, tradiciones. Que el amor hay que
celebrarlo.
Estamos
todos, los que estamos aquí en la sierra, estamos absolutamente enamorados de ella. Si toda la gente que viene, seguro que se enamora también.
Claro, porque... y los que no estamos también estamos enamorados.
Exactamente.
Y lo dejamos claro cada semana, porque es que es así, es que hay que amar lo que tenemos cerca y lo que tenemos lejos y lo que nos llega al corazón.
¿Cómo te lo sabes? Además que hay tantas cosas de las que enamorarse, de personas y también de animales, de nuestras mascotas,
del
entorno, de la gastronomía, del aire puro, de tantas cosas en la vida que
exacto. Y no solo hoy, y no solo hoy porque sea San Valentín, sino que celebremos todos los días.
Y un amor sano, ¿no? Como lo que estabas contando de las estafas esas.
Es que pone un poquito los pelos de punta porque es verdad que es tremendo y luego te metes en una espiral de la que es muy difícil salir con casos reales de personas que han pasado por eso y que lo han pasado realmente mal, ¿eh? Así que, ojito, mucha precaución siempre en internet. Hay que tener las orejitas tiesas porque hay peligros, aunque creamos que no. Y hay que ser precavido, como nos ha contado Fran. Bueno, Emi, vámonos con las cosas más agradables con las que me gusta a mí cerrar todas las semanas. ¿Qué tenemos este fin de semana para hacer por ahí, por la sierra? Sorpréndeme. Vamos
pues,
a ver.
Pues, mira, además de las celebraciones típicas de San Valentín, que se organizan cenas y reuniones para celebrar el Día de los Enamorados, se mezcla ya un poco con el carnaval, porque ya muchos pueblos celebran este fin de semana el carnaval. Tenemos, por ejemplo, en Cazalla de la Sierra, tenemos en Las Navas de la Concepción... Muchos pueblos lo van a celebrar este fin de semana, otros el fin de semana siguiente, porque van combinando las celebraciones que están a la vuelta de la esquina. El Día Andalucía, se están preparando, por cierto, ya lo comentaremos la semana que viene, concursos de tortillas de patata.
¡Oh, qué rica!
Que espectaculares, y es una forma también de celebrar el Día de la Región, el día 28 de febrero. Pero lo que tenemos es eso, los concursos de carnavales, también hay pueblos como, por ejemplo, Cazalla de la Sierra, que tiene su concurso de agrupaciones y de chirigotas, desfiles por las calles, el carnaval infantil, y bueno, ese colorido que supone la celebración del carnaval y que comienza ya. Hace poquito estábamos comiendo mantecados y ya estábamos de carnaval.
La verdad es que
esto no para.
Por cierto, que ahí habrá que elegir muy bien el disfraz, ¿eh? Porque un disfraz así fresquito veraniego, bueno, no sé yo qué decirte.
Sí, no. Hay algunos que, bueno, cuando pasa el carnaval se meten en cama, porque la verdad es que la temperatura baja y llevamos unos días bastante frío. Mira, a esta hora tenemos 15,2 grados, que no sé en Sevilla cómo estáis, pero
un poquito mejor,
pero que
sales
a la calle y se nota ese virují, como decimos por aquí. Bueno, tenemos también en El Pedroso, si recuerda, comentábamos al principio del mes de febrero que llegaba, he escuchado a Laura Carcajosa hablando de esa Virgen de Valencia que ha llegado a Sevilla. Bueno, pues en El Pedroso, si recuerdas, comentábamos que la Virgen Nuestra Señora, la imagen de Nuestra Señora Peregrina de Fátima, está en El Pedroso desde el día 1, y se marcha el próximo domingo, día 16. Y bueno, lo están aprovechando, lo están disfrutando, no te imaginas cómo. Han llevado esa imagen de la Virgen a Constantina, con las monjas jerónimas de Constantina, a Villanueva del Río y Minas. Están compartiendo esa imagen con diferentes localidades de la comarca, pero especialmente le están dando el protagonismo que merece al Pedroso, porque fue una iniciativa de la parroquia del Pedroso ir a Fátima. Bueno, fueron una excursión a Fátima con los chicos de la localidad, y uno de los chicos, cuando vio esa imagen y le comentaba a quien le explicaba, le daba la explicación de todo lo que ocurría allí, y le dijo: oye, pues esta Virgen es peregrina y va por todos los lugares del mundo. Y le dijo al párroco: oye, ¿por qué no va, la llevamos al pueblo? Y pues, comenzaron con los trámites
y hecho, ¿no?
desde el día uno hasta allí se han celebrado procesiones, fue recibida por la corporación municipal y por todo el pueblo. En fin, lo están disfrutando muchísimo, casi 75 años después, porque la Virgen Peregrina de Fátima estuvo en la Sierra Norte, en todos los pueblos, hace casi 75 años, y ha vuelto al Pedroso, y ya
qué
te
bonito.
Digo, lo están disfrutando muchísimo, y ya le queda muy poquito. El próximo domingo, día 16, se marcha. Y tenemos también, que ya lo comentaremos, una directora de cine en Constantina, que se llama Celia Rico, que sí. Si, no sé si recuerdas la película Viaje a la habitación de una madre.
Ajá.
Una película que estuvo a punto de conseguir un Goya. Y bueno, pues esta chica es de Constantina, es directora, y va a estrenar muy pronto una película que se llama La Buena Letra. Se va a estrenar en el mes de abril, el día 30 de abril, y también hay mucha expectación. Incluso aquella película de Viaje a la habitación de una madre se rodó en Constantina, en la Sierra Norte, y estuvo rozando el Goya. Y bueno, también hay mucha expectación, y es algo bonito que vamos a comentar en próximos programas, Irene.
Bueno, tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo, hasta directores de cine. Emi Caro, muchísimas gracias. Un beso grande, a seguir disfrutando de la sierra. Abrígate, aquí estamos un poquito mejor, pero bueno, abrígate, ¿eh? Y si vas a irte de carnaval, elige bien tu disfraz, ¿eh?
Sí, uno de oso o algo.
Exacto, abrigadito, abrigadito. Abrigadito, que luego el viernes que viene podamos seguir hablando tú y yo. Emi Caro, un besito grande, hasta la semana que viene.
Un beso, buen fin de semana, adiós.
Igualmente. Y así llegamos casi a la una de la tarde. Con esta alegría, con esta energía, comienza el fin de semana. Volvemos como siempre el lunes. Ha sido un auténtico placer. Ahora enseguida, también como siempre, los chicos del deporte con toda la información, con toda la actualidad.